Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ha vuelto a salir a la palestra el conocido como céntimo verde o céntimo forestal, un impuesto aprobado ya por el gobierno de Canarias, pero cuya implantación queda a potestad de los cabildos para luchar contra los incendios forestales. Se trata de un nuevo instrumento fiscal basado en el principio de quien contamina, paga. Básicamente, la gasolina nos saldrá 2 céntimos más cara por litro, pero en principio solo en las Islas Capitalinas, porque el resto de cabildos considera que no tiene sentido bonificar el combustible y al mismo tiempo incrementar su precio en 2 céntimos. El Cabildo de Tenerife ha anunciado que lo implantará a final de año, con estimación de que se recauden 2,5 millones de euros anuales. Pero el PSOE lo critica. La secretaria general de los socialistas tinerfeños, Tamara Raya, asegura que este nuevo impuesto es una nueva incongruencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ya que en principio promovió el debate sobre la ecotasa y finalmente acabó votando en contra. Y ahora lanza este impuesto al combustible.
Porque lo que no tiene ningún sentido es que antes de una manifestación se pronuncien a favor de implantar una tasa turística. Pasa la manifestación, llevamos nosotros en reiteradas ocasiones al Cabildo esta tasa turística, voten en contra.
Raya defiende que los socialistas no están ni mucho menos en contra de la defensa de nuestros espacios protegidos. Únicamente analiza que este impulso, al contrario que la ecotasa, que estaba destinada a los turistas, acabarán pagándolo los ciudadanos de la isla de Tenerife.
Que este impuesto no tiene ningún sentido, este concretamente, para recaudar, que lo acaban de decir ustedes mismos en antena, 2 millones de euros a un cabildo que ha dejado de ejecutar 190 millones de euros en 2024, con un colapso en carreteras y que vamos a terminar pagando los tinerfeños.
La Consejería de Política Territorial lleva meses trabajando con la Asociación de Profesionales Forestales y el Colegio Oficial de Ingenieros Forestales, así como funcionarios de Hacienda, Transición Ecológica y su propia consejería para conseguir esas políticas preventivas para luchar contra el cambio climático y que nuestros paisajes forestales sean, pues, todavía más seguros. Geray Martínez es miembro de la Asociación de Profesionales Forestales y del Grupo de Pilotaje, que elaboró la propuesta Paisajes Forestales Resilientes y Seguros. Asegura que es un gran paso adelante para el sector forestal, porque hace 13 años que llevan pidiendo la medida.
Para nosotros, por un lado, se trata de desarrollar estrategias a nivel de los paisajes forestales para tener oportunidades que nos permitan gestionar mejor las emergencias cuando suceden los incendios, zonas donde se haya trabajado el monte, se haya reducido la carga combustible.
Martínez destaca que los fondos de este nuevo impuesto recaudarían una cantidad cercana a los 2 millones de euros. Diez y ocho minutos, soy Lucía Peraza y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que desde bien temprano te estamos dando toda la información, toda la actualidad. Primero desde las 6:20 de la mañana con esas desconexiones locales, luego con el programa regional con Roberto González desde las 7 de la mañana hasta las 10 y ahora hasta las 12 del mediodía, pues con todos los temas que te interesan que de aquí, de la actualidad de la isla de Tenerife. Vamos a conocer ahora las claves del día de la mano de nuestro compañero Tony Cerdá. Tony, buenos días.
¿Qué tal, Lucía? Buenos días. Miramos al tiempo y a las alertas y avisos activos. Se ha activado el PLATEC, el Plan de Emergencias en Situación de Prealerta en el Hierro, ante la coincidencia de altas temperaturas, riesgo de incendio forestal y gran afluencia de personas por la bajada de la Virgen de los Reyes mañana sábado. En cuanto al resto de islas, no se esperan horas de calor sofocante. Alerta activa en Gran Canaria por altas temperaturas, que pueden llegar hasta los 37 grados en medianías enfocadas al sureste, y prealerta en Tenerife, el Hierro, La Palma y La Gomera. También estamos en alerta por riesgo de incendio forestal en las islas occidentales y en Gran Canaria. David Suárez, delegado de la EMET en el archipiélago.
La situación en cuanto a las temperaturas se prevé que aumenten en la jornada de mañana y estos ascensos se mantengan para la jornada del sábado. Esto ha dado lugar a la emisión de un aviso de nivel naranja para la isla Gran Canaria, con temperaturas que pueden alcanzar los 37 grados centígrados en estas vertientes orientadas hacia el sur y hacia el oeste, y principalmente en zonas de medianías y en cumbres. Y también pues ampliamos el aviso amarillo que lo tenemos para hoy para Tenerife, ampliamos al resto de islas occidentales, sobre todo pues esa zona de interior y orientadas al sur. Continuará los avisos de viento y costeros tanto para el viernes como el sábado, y la situación de temperaturas del sábado será similar a la de mañana con los avisos que he comentado.
Y tenemos que hablar del campo, porque los días posteriores a una reunión importante mantenida por Fernando Clavijo con el ministro francés de Ultramar, Manuel Valls, para fijar una estrategia común de las regiones ultraperiféricas e incrementar la ficha financiera del POSEI, el consejero de Agricultura, Narváez Quintero, ha asegurado que está desactualizada esa ficha. Ahora se está trabajando para reunirse con el propio consejero de Agricultura europeo para llevar a cabo una reunión. De momento, Europa se plantea dos modelos para todas sus islas, pero desde Canarias se luchará para mantener los derechos que tiene como región ultraperiférica.
Europa está planteando un tema específico de islas, no llega a ser como la región ultraperiférica. Es decir, podría pasar que tenga como dos marcos de distinción, una que sean islas y otra que sigan siendo la región ultraperiférica con ese tratado 349 que se fundamenta en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, diferenciar las regiones ultraperiféricas. Por eso estamos trabajando incluso en un nuevo reglamento que proteja más a las RUP. Está trabajando ya en la reunión con Manuel Valls, por ejemplo, le dijo al presidente que una reunión con el presidente de la República, con Van der Leyen, estaban proponiendo, y después del verano empezaríamos a trabajar en eso, en un nuevo reglamento para la RUP, único.
Y a escasas horas del inicio de la edición número 71 de la Bajada de la Virgen de los Reyes, como no podía ser de otra manera, hemos estado en la Isla del Hierro, respirando su ambiente y recogiendo impresiones del día más señalado del calendario para la población de la isla. Desde el año 2017, que no se realiza esta bajada, programada cada 4 años, y que en 2021 quedó suspendida por la pandemia. Había mucha expectación en torno a este acto, debido a los últimos acontecimientos en la isla vecina, en La Palma, con esos continuos apagones. El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, asegura que el suministro eléctrico está garantizado.
Garantía 100% no hay ninguna, pero sí, nosotros ventaja que tenemos respecto a otras islas es que Gorona del Viento lleva una semana produciendo el 100% de la demanda eléctrica de la isla. Esto significa que no tenemos una garantía, porque es época de alisios y época de viento, y esto proporciona energía eólica en este caso, y por lo tanto nuestra situación es diferente. Pero nunca estás quito de que en un momento determinado pueda haber una dificultad.
Podremos seguir la Bajada de la Virgen de los Reyes este sábado en una programación especial aquí en COPE Canarias con Roberto González y Daniel Pinelo.
Muchas gracias, Tony. Estas han sido las claves del día de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Sabes que tienes nuestro canal de WhatsApp disponible por si quieres comentarnos pues algún contenido del programa, sugerirnos que hablemos de algún asunto o simplemente pues mandar lo que te apetezca, notas de voz, por ejemplo, es al 610-1080-11, y también tienes nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook como COPE Canarias y también como COPE _ Tenerife. Hoy en el programa vamos a hablar mucho de este fin de semana, ya lo decía Tony, de que se espera la bajada de la Virgen de los Reyes en el Hierro, pero también vamos a hablar de otros asuntos, por ejemplo, de la nueva unidad de cuidados paliativos del Hospital Universitario. También vamos a hablar con el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, López Afonso, sobre un contrato sobre vivienda pública, y también nos iremos puntualmente hasta La Laguna para hablar del problema del aparcamiento entre los vecinos de Punta Hidalgo. Todos estos temas y mucho más en este programa en Herrera en COPE Tenerife.
Tenerife.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akan Saran y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tiquety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
El Cabildo de Tenerife, Reykjavik Geotermal y Visa colocan a Tenerife en la vanguardia del futuro con un proyecto revolucionario. La geotermia, una fuente de energía que existe bajo nuestros pies. Una reserva inagotable, una energía limpia. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Los sueños no caben en un bolsillo. Por eso el Cabildo de Tenerife abre sus becas 25-26. Universitarios, máster, FP, artes, necesidades especiales. Solicítalo online hasta el 31 de octubre en sede.tenerife.es/becas. Igualdad de oportunidades que suenan a futuro. Cabildo de Tenerife.
Llegan las rebajas al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre, donde podrás encontrar todo lo que buscas, dándole a tus compras un aire fresco. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
¿Ya sabes lo que pasa mañana en Supermercados Tu Alteza? ¿Aún no te lo han contado? No seas el último en enterarte. Prepárate para una sorpresa que no querrás dejar pasar. Solo te damos una pista. Verano, sabor y ahorro. Mañana ven a Tu Alteza y descúbrelo. No te lo vas a creer.
El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Night, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto, compra ya tus entradas. Siam Night, Ride the Night.
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Ven a las fiestas de El Sausal del 27 de junio al 6 de julio. 28 de junio, Ni un pelo de tonto y Ray Castellano. 4 de julio, Noche Latina con Tony Tuntún en concierto. 6 de julio, Gran Día de las Tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
El futuro del Club Deportivo Tenerife se debate en una nueva Junta Extraordinaria de Accionistas. Este viernes, desde las 7 de la tarde, COPE Más Tenerife te cuenta en directo una asamblea decisiva para la entidad. Desde el Hotel Escuela de Santa Cruz, con Juanjo Ramos y todo el equipo de deportes COPE Tenerife. La Junta de Accionistas con el mejor análisis y todos los protagonistas. Siempre con el Club Deportivo Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Pues día previo a la tan esperada bajada de la Virgen de los Reyes en la Isla del Hierro. Quedan poco menos de 24 horas para vivir una celebración que no se celebra desde hace 8 años, un recorrido de 28,3 kilómetros que recorre la isla de punta a punta y cada 4 años, y una de las tradiciones más arraigadas y emblemáticas de la isla. Nos vamos hasta allí, hasta Valverde, que tenemos a nuestro compañero Daniel Pinelo. Dani, buenos días.
Hola Lucía, buenos días. Pues sí, con mucha emoción y con muchas ganas se espera esta bajada después de 8 años, porque en 2021 no fue posible por la pandemia, así que imagínate cómo están los nervios y las emociones a flor de pie entre reños que residen todo el año aquí, reños que vienen cada 4 años y también pues gente de otras islas y de otros puntos de la geografía que, bueno, quieren vivir esta experiencia. Yo me encuentro ahora mismo en el interior de lo que va a ser la meta de la bajada, la parroquia matriz de la Concepción ya está todo preparado, están los santos patronos de la costa que han subido estos días ya en su puesto, está también el trono de plata de la Virgen, esas andas de baldaquino preparadas para la fiesta real que va a ser el domingo que viene, y ese telón azul celeste que, bueno, tapa el precioso restablo de la Concepción, pero que claro, lógicamente, cuando viene la Virgen de los Reyes, pues hay que taparlo porque no puede haber dos imágenes de la Virgen en el mismo plano. Estoy con Antonio Rubio, yo le preguntaba, Antonio, ¿usted es el sacristán de la parroquia? Y dice, yo hago de todo, yo tengo aquí las llaves, que además me ha contado la historia de cómo llegó él al hierro y cómo se ha quedado ahora, y es impresionante. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Usted era bombero, vino aquí a trabajar y después al final se quedó, cuando se jubiló volvió otra vez, ¿no?
Bueno, mi profesión ha sido bombero, pero yo vine a esta isla el año 59 cuando se hicieron los planos de esta isla. Y entonces aquí me enamoré, me llevé a la mujer y luego me fui de bombero a Madrid. Y cuando me jubilé, pues me vine aquí a ayudar como he hecho siempre.
¿Y aquí se quedó?
Pues sí, señor, aquí me quedé y con mucho gusto de ayudar a los demás.
Bueno, usted me ha dicho que ha hecho ya en dos ocasiones la bajada completa, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene de ese camino?
Bueno, el primer recuerdo que tengo fue el año 61. Estaban las cosas muy complicadas en aquellos tiempos, ¿no? Es como ahora, que todo el mundo marcha bastante bien, pero en aquellos tiempos era muy delicado. Y entonces estaba el padre Nicasio, me dijo que si le podía acompañar. Aquel año pintamos la iglesia a los militares porque no había dinero. Y fue una ayuda muy buena, y eso pues ayuda mucho a la gente, y el ayudar a uno, a los demás, pues es satisfacción para uno, esa es la verdad.
Yo imagino que usted vive la bajada ya como una reina más, lleva ya muchos años viviendo aquí y la disfruta, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Mira, aquí todo el mundo me conoce por Antonio Lombero, aunque soy Antonio Rubio, pero me conoce Antonio Lombero. Cualquier cosa que haya que hacer, cuenta con Antonio, eso, pregúntale a Antonio, dile a Antonio. Y eso es lo que hago, y con mucho gusto que lo hago además.
Sí. ¿Ha llevado mucho trabajo los preparativos estas semanas para dejar la iglesia preparada para la Virgen?
Pues la verdad que sí, la verdad, el cambio que tiene ahora mismo, pues son ideas de unos y de otros, y entre todos pues lo hacemos. Y la verdad que sí, da mucho trabajo, pero se hace con gusto, esa es la verdad.
Lucía, te escucha Antonio, si quieres hacer alguna pregunta.
No, yo estaba pensando que por ejemplo, yo nunca he estado en la Isla del Hierro, y digo, a ver si me va a pasar como Antonio, que voy a ir y luego también me voy a quedar y no voy a volver para Tenerife.
Pues es muy posible que si vienes al Hierro te enganches, no lo dudes.
Sí, pues mira,
porque
estaba pensando.
Encuentras gente maravillosa cuando vienes aquí, esa es la pura verdad, ya lo verás.
Pues mira, qué bien. ¿Cómo se respira ese ambiente el día previo, no? Después de tantos años sin celebrarse esta bajada.
Bueno, pues ahora mismo la gente está un poco nerviosa, qué va a pasar, qué no va a pasar, pero mira, haciendo las cosas con cariño, al final todo sale bien, niña. Lo que hay que echar, los malos sentimientos hay que echarlos fuera, que no entren dentro de ti.
Claro.
Sino procurar hacer el bien siempre y vivirás a gusto contigo mismo. Esa es la clave y esa es mi teoría de toda la vida.
Ustedes empiezan mañana desde bien temprano, ¿verdad?
Sí, yo voy a subir arriba a acompañar a un compañero de bomberos que han venido, y la mujer y eso, voy a acompañarlo hasta la dehesa, pero luego me bajo para estar aquí. Yo no voy a hacer la bajada, no la hago con el recorrido completo.
¿No va a la Cruz de los Reyes tampoco?
Seguramente que no, porque tendré que estar aquí un poco pendiente de todo esto.
Mañana lo vuelven loco aquí por la tarde-noche, lo sabe, ¿no?
Pues sí, pero para eso estamos, para lo que haga falta y esperar que todo salga bien.
Seguro que sí.
Muy bien. Claro que sí, niña. Y ya te digo, te esperamos en el Hierro, ya lo sabes.
Sí, yo lo sé. Y este hubiera sido un buen año para ir por primera vez, la verdad.
Pues claro que
este
sí.
Hubiera sido
y si llegas aquí, tú preguntas por Antonio Lombero y cualquiera te va a decir, mira, por ahí viene.
Pues sí. Preguntaré, gracias, Antonio.
Vale, mi niña, un abrazo. Hasta luego.
Dani, tú sí te levantas temprano mañana, ¿no?
Bueno, yo no sé si me acuesto, que la pregunta no. A ver, la intención es, en base a la experiencia de hace 8 años, es acostarse tempranito, porque a las 2:30 de la mañana nos recogen, es decir, que nos tendremos que levantar sobre mínimo 2 menos cuarto, 1:30. Nos vamos para la dehesa porque los accesos son bastante complicados, porque mañana quiere subir mucha cantidad de personas, muchos coches. Y ya de ahí, pues, hasta que llegue la Virgen aquí a Valverde. En 2017 se retrasó un poquito, yo creo que acabó en cerca de la 1 de la mañana. La intención es que la Virgen esté aquí, según el horario oficial, a las 11:20. Esa es la estimación. Otra cosa es que se cumpla. Bueno, vamos a intentarlo y, bueno, ya después habrá tiempo de descansar.
Pero mañana programación especial, importante también, ¿no?
Mañana programación especial de COPE Canarias para todas las islas desde las 5 de la mañana, con esa venia de Sabinosa y la posterior misa y salida hacia la Piedra de los Regidores. Lo vamos a estar contando en directo. Luego otro punto de conexión va a ser a las 11 de la mañana, cuando la Virgen se vaya acercando poco a poco a la Cruz de los Reyes, ese ecuador de la bajada, con la venia general de todos los pueblos y la tendida de manteles, y posteriormente ya desde las 8 8 de la tarde hasta que la Virgen se siente ya en su lugar que está preparado en la parroquia matriz de la Concepción, pues hasta que se produzca ese lugar ininterrumpidamente desde las 8 de la tarde.
Pues Dani, te dejo por ahí con Antonio en Valverde, que seguro que hay todavía mucho trabajo que hacer ahí, los últimos preparativos.
Hace falta, Antonio, echamos una mano ahora, ¿eh?
Sin ningún problema, aquí estamos para lo que haga falta y todas las ayudas son buenas siempre, niña.
Pues genial, pues muchísimas gracias.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, Lucía.
Bueno, gracias, Daniel.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Te contaba hace un momento que este fin de semana se celebra la bajada de la Virgen de los Reyes en el Hierro, y a finales de junio, del 29 al 14 de julio, pues se celebra también la bajada de la Palma, la bajada de la Virgen de las Nieves. Dos celebraciones muy importantes, no solo para estas islas, sino también pues para el resto de Canarios. Precisamente este tema que escuchas de fondo, pues quiere ser eso, un homenaje a estas celebraciones. Se titula así, En años de bajada, cantos a la Madre Isleña de las Nieves y de los Reyes, una nueva producción propia de Tigaray. Y te cuento un poquito más por si no conocías esta joya. Tigaray es un grupo de música tradicional que nace en el norte de Tenerife y que aborda pues diferentes géneros, pero principalmente el canario y el suramericano. Al otro lado de la línea tenemos a Sergio González, que bueno, es componente de Tigaray y también letrista de este tema. Sergio, buenos días.
Muy buenos días, Lucía, y a todos los oyentes de Cadena COPE.
Oye, este tema lo que quiere hacer es una, bueno, esta producción lo que quiere hacer es un homenaje, ¿no?, a estas dos bajadas.
Sí, bueno, aprovechar la coincidencia de este 2025 que ha vuelto a reunir a estas madres de las fiestas de cada una de estas dos islas, que justamente vienen de alargar su espera más de la cuenta con motivo de la pandemia. No pudieron celebrar ni La Palma en 2020 ni El Hierro en 2021, entonces se les ha alargado esta espera y bueno, la circunstancia ha hecho que en este 2025 sí coincidan, y nosotros hemos tenido a bien homenajearles en forma de canción, como solemos hacer, pero bueno, de una manera especial en este año.
Esto es un regalito que hace la isla de Tenerife, ¿no?, a las islas vecinas, entiendo.
Sí, al final es el querer, a pesar de estar en la distancia de esta condición de la insularidad, sentirnos hermanas. Son islas, La Palma y El Hierro, que han sabido cuidar sus tradiciones. Estamos hablando de devociones ancestrales que han trascendido el paso de los siglos y que siempre nos sobrecoge ver esas imágenes cada 4 años o cada 5 años, y aunque seamos de una isla con muchísimos más habitantes, con muchísimas más devociones regadas por los diferentes pueblos o barrios de cada uno de los municipios de esta isla, sin lugar a dudas, en este mes de julio tenemos que mirar a las islas del Hierro y de La Palma, porque están haciendo patria, están haciendo pueblo, están haciendo identidad canaria.
Sergio, ¿y en qué se inspira uno cuando va a escribir un tema así?
Bueno, pues Samuel Fumero, que es nuestro director y compositor y mentor de esta idea, se le ocurre de alguna manera juntar este binomio de las dos bajadas para crear un tema. Entonces me lo plantea así, me lanza el guante y hay que ponerse a buscar. Y entonces hay que intentar encontrar esos nexos que existan entre ambas devociones para poder llegar a algo que sea un tema concreto que las una de alguna manera. Y cojo el lazo a su vez de cuando en el último Festival de las Islas de los Realejos, a finales del pasado mayo, viene el grupo Sabinosa por la Isla del Hierro, viene Coros y Danzas en Ambroque de La Palma, y cuando se les hace una recepción oficial aquí en el Ayuntamiento de Los Realejos, dicen, es año de bajada para el Hierro, uh-huh. es año de bajada para La Palma, cada uno tiene su devoción, pero al final es la misma Virgen, es la Virgen María en distintas advocaciones.
Claro.
Entonces eso nos sirve como unión, ¿no? Pues uh-huh. esto es una devoción a María, unos la llaman la de los Reyes, otros la llaman la de las Nieves, pero al final estamos rememorando votos añejos que cada una de las islas ha ido sabiendo guardar, custodiar y cumplir fielmente. Si hace siglos los palmeros dijeron que cada 5 años iban a bajar a su imagen para venerarla, lo mismo que dijeron los herreños de su Virgen de los Reyes cada 4 años, pues al final estamos viendo ciertas similitudes entre ambas devociones, y bueno, y ese es un poco el hilo conductor que hemos encontrado para hacerlo común, digamos.
Uh-huh. Sergio, pero Tigaray aparte, este año creo que celebran mucho más, ¿no? Aparte creo que cumple 40 años, ¿no?
Pues sí, el pasado 24 de junio se uh-huh. cumplían 40 años de la jornada, de la velada, de la noche de San Juan en que nacía la idea de crear este grupo, y así figuran los estatutos como fecha de constitución, el 24 de junio de 1985. Cierto es que el grupo no actúa por primera vez hasta marzo de 1986.
Uh-huh.
Entonces, en marzo de 2026, desde el pasado junio hasta marzo de 2026, estaremos conmemorando con distintos actos nuestro 40 aniversario en esos 9 meses, con distintas actividades culturales que nos han supuesto también una oportunidad para ir reencontrándonos con excomponentes. Teníamos el otro día en nuestro espacio cultural la visita del que fue el primer presidente del grupo, que justamente su nieto hoy es integrante.
Uh-huh.
Esta misma semana recibíamos al primer director del grupo, y al final estamos creando ahí una bonita sinergia con los componentes actuales, con los anteriores, y hacerlos partícipes de un proyecto muy ambicioso que tenemos entre manos y que verá la luz también el próximo mes de marzo, aprovechamos para adelantarlo,
uh-huh.
que es un libro de la historia de los 40 años de Tigaray, y al fin y al cabo los testimonios de ellos son vitales para documentarlo.
Uh-huh. Yo sé que Tigaray no para la pata en proyectos y en nuevos proyectos básicamente, y para este verano, por ejemplo, para estos meses de verano, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos esperar de Tigaray?
Bueno, pues el 14 de julio estaremos en Galdar, el 26 de julio estaremos en Taganana, el 29 de julio tendremos nuestro 22 festival, que justamente se llama este año Tigaray 40 años, para hacer un homenaje a estas 4 décadas del grupo en las fiestas del Carmen de Los Realejos, que es nuestro Martes del Carmen, así lo venimos llamando cariñosamente
uh-huh.
en los últimos años, que es como el festival anual nuestro. Luego tenemos, creo que 6 actuaciones en el mes de agosto, así que hay una agenda bastante apretada. Luego ya vendrán los conciertos de Navidad, y esa oportunidad que nos ha brindado en los últimos años el ir de la mano de esa progresión musical espectacular que está implementando Samuel Fumero al grupo, y que nos ha abierto la puerta a colaboraciones como Luis Morera, como Pedro Guerra y demás, que uh-huh. participarán en algunos de estos conciertos con nosotros, o justamente Luis Morera, que es uno de los protagonistas de esta canción en Año de Bajada, poniendo voz a los versos dedicados a La Palma, junto con Angélica Pérez Casañas, que ha puesto voz a los versos dedicados a la Isla del Hierro y a su Bajada de los Reyes.
Uh-huh. Qué bueno, Sergio. Seguiremos pendientes de los proyectos de Tigaray. Sergio González, componente y también letrista de Tigaray, de este tema también de En Años de Bajada. Muchísimas gracias por atendernos.
Un placer para nosotros. Y nada, feliz bajada para todos los herreños y para todos los palmeros. Y sabemos que ustedes de COPE están haciendo un gran trabajo de difusión, así que enhorabuena también por esa labor.
Muchas gracias, Sergio.
Emociones. devolviendo los favores en la imagen de María,
en la palma de las nieves,
en el hierro de los reyes, son insignias de Canarias,
es el pueblo y es el patria.
Tiempo, isla, despierta, que tu virgen va a bajar, es la madre de tus fiestas, lo que sabes esperar, que eres Cope en tradición.
Cope Tenerife.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje y San Jerónimo.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Porque no están buenas, están re buenas. Crujientes por fuera, jugosas por dentro. La Relix, mandadores de empanadas argentinas. La Relix, la tienen la portada a los turistas. De Argentina, sabe a la Relix.
Visítanos en la Avenida San Sebastián, Mercado Nuestra Señora de África, en el local 8.
La Relix.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El futuro del Club Deportivo Tenerife se debate en una nueva Junta Extraordinaria de Accionistas. Este viernes, desde las 7 de la tarde, COPE Más Tenerife te cuenta en directo una asamblea decisiva para la entidad. Desde el Hotel Escuela de Santa Cruz, con Juanjo Ramos y todo el equipo de deportes COPE Tenerife, la Junta de Accionistas con el mejor análisis y todos los protagonistas. Siempre con el Club Deportivo Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Te hablo ahora de cuidados paliativos, una unidad que sin duda acompaña y atiende a nuestros familiares y amigos en los momentos más delicados de sus vidas. El Gobierno de Canarias precisamente anunciaba esta semana la puesta en marcha de este servicio en el UC y también en la zona norte a domicilio. Al otro lado del teléfono tenemos a Andrés Hila, que es jefe de nuevos servicios de cuidados paliativos aquí en este hospital, en el UC. Andrés, muy buenos días.
Buenos días, Lucía, ¿qué tal?
¿En qué consisten estas mejoras, este nuevo servicio? Porque antes el UC no contaba con esta unidad como tal.
Bueno, sí, ahora lo que pretendemos, pues bueno, es dar una atención pues mucho más personalizadas, individualizadas y centradas en la persona, en pacientes que tengan tanto enfermedades oncológicas como enfermedades avanzadas e incurables, como pueden ser la insuficiencia orgánica, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con enfermedades renales crónicas, con ELA. O sea que, bueno, en principio estamos intentando mejorar la atención en todos estos pacientes que antes, pues sí que no es cierto, sí que es cierto que no es que estuvieran abandonados ni nada, ¿no? Pero estamos intentando aumentar la cartera de servicios que podemos ofrecerles para mejorar la calidad de vida, mejorar el acompañamiento y tratar al paciente en su, pues, bueno, en su dimensión holística, ¿no? No solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico, a nivel social, a nivel incluso existencial.
Entiendo que de ahí la importancia, ¿no?, de invertir en esto, ¿no?, en esta unidad de cuidados paliativos tan importante.
Claro, sí, o sea, es fundamental invertir en esto. El balance, la verdad, que es muy positivo. Hemos pasado de ser un equipo que estaba en fase inicial a consolidar un servicio ya estructurado con nuestra propia planta, actividad asistencial sostenida, con un equipo que está muy comprometido, que estamos muy ilusionados. En este tiempo hemos atendido ya, pues, a más de casi 400 interconsultas, hemos hecho más de 150 ingresos, lo que refleja, pues, tanto la necesidad como el impacto real del servicio en el hospital.
Antes, bueno, yo mencionaba también que otra de las grandes novedades es que también se empieza, ¿no?, a hacer esa atención a domicilio de cuidados paliativos en el norte de la isla.
Sí. Sí, o sea, nosotros hemos empezado a trabajar con atención primaria a crear un proyecto de atención a pacientes de cuidados paliativos en domicilio, ¿no? Y bueno, nuestro parecer es que la coordinación con la atención primaria en el ámbito de los cuidados paliativos y los cuidados de soporte es esencial para asegurar la continuidad de cuidado. Desde la creación oficial del servicio hemos ido fortaleciendo los lazos que tenemos con primaria, estableciendo circuitos más definidos, ¿no?, y seguimientos tras el alta. Pero incluso antes de esa formalización ya realizábamos, pues, seguimientos telefónicos, facilitábamos la transición al entorno domiciliario. Nuestro objetivo, la verdad, es que el paciente y su familia se sientan, pues, acompañados en todo momento, también, pues, tanto en el hospital como fuera del hospital, que creo que es el sitio en el que el paciente está más cómodo.
Claro, yo entiendo que esto para las familias, sobre todo en el caso del norte, ¿no?, que a lo mejor son las más alejadas, pues también pues una tranquilidad, ¿no?
Claro, es una tranquilidad porque piensa que la mayoría de pacientes viven en situaciones muy complejas. Son enfermedades que no son solo del paciente, sino que son de toda la familia. Y la realidad es que la población del norte de Tenerife es una población ya que es socialmente compleja de base, ¿no? Una población muy comórbil, una población muy envejecida también. Y son generalmente situaciones que hay que coordinarse tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria para poder apoyarlo y asegurarle esa continuidad asistencial que queremos y, pues, evitar en todo momento que se pierda calidad de vida, que es en lo que nos centramos, ¿no? Mantener la autonomía del paciente y mantener su calidad de vida.
Antes mencionabas dos palabras que me llaman mucho la atención en este sentido de cuidados paliativos, que es la atención personalizada.
Sí.
¿Cómo puede envolver esto en este sentido a las familias o al paciente incluso, claro?
Claro, o sea, cuando hablamos de atención personalizada, ¿no?, siempre, bueno, medicina, ahora está muy de moda hablar de la medicina individualizada, ¿no? La atención personalizada no es más que centrarnos en la persona, no en la enfermedad, ¿vale? Nosotros no vemos a la persona como una enfermedad, sino que vemos a la persona como en su, lo que comentábamos antes, en su dimensión holística, ¿no? La persona tiene síntomas físicos, síntomas como el dolor, como la dificultad respiratoria, ¿no?, como, bueno, la agitación, cosas que pueden afectar directamente a su calidad de vida e influir en otros aspectos de su vida, en otros aspectos como puede ser el psicológico, ¿no? Una persona que entra en una depresión porque tiene un dolor no controlado, generalmente incluso puede ser que controle ese dolor y los síntomas anímicos mejoren, o puede ser que por el dolor se vuelva una persona que sea más irascible, que genere rencillas con el resto de la familia, que sea difícil de tratar. Entonces, pues, intentamos también ayudar a la familia a gestionar esto, ayudar al paciente a gestionar esto también con la propia familia. Y luego también se plantean muchas cuestiones tanto espirituales como existenciales, ¿no? Cosas que son muy complejas, preguntas que a uno lo dejan, pues, generalmente pensando cuando se las hacen, ¿no? Por ejemplo, pues, la gente pregunta mucho, ¿no?, que por qué me ha pasado a mí esto, ¿no? Que por qué a mí, cuando estaba en, en un momento tan bueno en mi vida me llega esto, cosas que hasta uno mismo se llega a plantear, ¿no? O sea que somos humanos y es difícil tratar con estos aspectos, pero nosotros intentamos hacerlo pues desde la atención personalizada, de centrarnos en el paciente, en su familia, en sus cuidadores, e intentar mejorar todo a su alrededor para que él también mejore, ¿no? Explorando también la percepción que el paciente tiene por calidad de vida, que a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Uh-huh. Tendemos a transferir lo que nosotros pensamos que es calidad de vida a lo que realmente el paciente puede pensarlo. Por eso nos centramos mucho en escuchar a la familia, al paciente, y hablar con ellos para tratar de llegar hasta ese punto en el que el paciente percibe que hay una calidad de vida, y cuando no logramos alcanzarlo, pues lo hablamos también con el paciente.
Eso desde el punto de vista del paciente, pero claro, Andrés, le pregunto, para un profesional sanitario que trabaja en la unidad de cuidados paliativos, ¿cómo es también volver a casa? Porque yo me imagino que ustedes también viven historias tremendas, ¿no? Y tiene que ser muy duro.
Hombre, es complejo, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, yo personalmente, gracias a Dios, tengo una capacidad bastante buena para disociar un poco, ¿no? Y protegerme de lo que pasa en el medio hospitalario, porque sí es cierto que a veces son historias muy trágicas, ¿no? Que te tocan y te vas para casa pensando, dando vueltas. Yo me he levantado de noche pensando en estas cosas. Mm. Y es inevitable, ¿no? Hay ciertas historias que te tocan también, a lo mejor incluso por cercanía de edad, ¿no? Porque tratamos también pacientes muy jóvenes. Entonces, yo creo que al final es inevitable que haya ciertas cosas que te toquen. Y creo que en cierto modo también es bueno, ¿no? Eso se llama humanidad. Es imposible dejarla de lado. En el momento en el que yo no me preocupase por las cosas que pasan, que le pasan a mi paciente en el hospital, pues quizás estaría banalizando demasiado lo que hacemos y perdiendo en cierto modo esa humanidad que nunca debemos perder. Entonces, yo creo que es parte de ser humano sentir estas cosas. Por supuesto, tenemos que aprender a gestionarlas. Yo intento involucrar a mi equipo y que todos tengamos un ambiente en el que podamos hablar las cosas entre nosotros, en que no haya, pues, no haya rencilla, no haya secretos, y que todos podamos compartir entre nosotros lo que pensamos, los sentimientos que tenemos, uh-huh, e intentar abordarlo en el caso de que algo nos toque más de la cuenta. Que como ya te digo, Lucía, a veces es inevitable, pero sí, intentamos que nuestra forma de recibir las cosas no afecte a los pacientes, por supuesto.
Uh-huh. Pues Andrés Gila, supongo que eso es un trabajo de gestión emocional, jefe del nuevo servicio de cuidados paliativos del Hospital Universitario de Canarias. Muchísimas gracias por atendernos.
Nada, muchísimas gracias a ti, Lucía.
Gracias, buenos días. Pues una parte más también de la vida, pero un poco también ponerse en la piel de esos profesionales sanitarios que trabajan en este sentido, en una unidad de cuidados paliativos, intentando ayudar a los pacientes en esos delicados momentos, y sobre todo a las familias, una gran labor que hacen y que sin duda tendremos que volver a hablar con Andrés para seguir escuchando más de su testimonio y cómo se vive también, cómo se gestiona emocionalmente trabajar en este tipo de unidades que intentan ayudar a estos pacientes. Un momentito y ahora volvemos.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
COPE Tenerife.
En el corazón de Costa Adeje, cierra los ojos y déjate llevar. Scandal Dinner Show en GF Victoria no es solo una cena, es un viaje sensorial donde cada nota, cada bocado y cada mirada despierta tus sentidos. Tenerife no es solo una isla, es Satisfaction. Reserva tu entrada en scandaldinnershow.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El futuro está bajo nuestros pies. Reservas inagotables de calor, capaces de generar una energía limpia, duradera y asequible. Tenerife da un paso hacia el mañana con su primer proyecto de geotermia profunda. Energía geotérmica de Canarias. El poder de Tenerife se pone en marcha.
Hemos estado un mes preparando todo para ti. Décor Internacional reabre en Santa Cruz. Diseño y calidad se unen para hacer de tu hogar el espacio que imaginas. Descubre K-Home, muebles atractivos, funcionales y sostenibles. Somos distribuidor oficial en Canarias. No lo pienses. Ven, déjate sorprender. Estamos en La Orotava, Santa Cruz y Adeje. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Ven a las fiestas de El Sausal del 27 de junio al 6 de julio. 28 de junio, Ni un pelo de tonto y Ray Castellano. 4 de julio, Noche Latina con Tony Tuntún en concierto. 6 de julio, Gran Día de las Tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
El futuro del Club Deportivo Tenerife se debate en una nueva Junta Extraordinaria de Accionistas. Este viernes, desde las 7 de la tarde, COPE Más Tenerife te cuenta en directo una asamblea decisiva para la entidad. Desde el Hotel Escuela de Santa Cruz, con Juanjo Ramos y todo el equipo de deportes COPE Tenerife. La Junta de Accionistas con el mejor análisis y todos los protagonistas. Siempre con el Club Deportivo Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Sabes que en este programa, cada viernes, pues nos vamos desde Tenerife a diferentes partes del mundo y seguro que este tema de los viajes te interesa, sobre todo ahora en verano, pues si no tienes ideas para de dónde pasar las vacaciones, pues seguro que te interesa lo que vamos a hablar hoy. Hoy nos vamos a ir a otro país asiático, de la mano de pues nuestro amigo y viajero César Sal. César, ¿qué tal? Muy buenos días.
Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Esta vez nos vamos otra vez a Asia, ¿no? Esta vez a Japón.
Sí, un poquitito más lejos, la verdad. Esto ya sería el lejano oriente.
Ajá.
Y Japón, pues imagínate, ¿no? Un archipiélago, otra cultura, otro mundo. Si bien los chinos, por ejemplo, que los tienen de vecinos, es una cultura milenaria y también son muy diferentes. Ajá. En Japón, estando cerca, si bien es cierto que a veces yo que sé, vas caminando por la calle y ves a un chino, un japonés, ahí en Madrid o en Barcelona no los distingues, pero tienen una gran diferencia cultural, ¿no? Entonces Japón está un poco más allá, pero estar separados físicamente y ser un archipiélago, pues hace que tengan una cultura completamente diferenciada al resto de los asiáticos.
Uh-huh. Pero está muy de moda últimamente Japón, o al menos yo noto.
Sí,
muchas veces
sí,
en redes sociales que digo, Dios mío, todo el mundo está, no sé si hay una oferta o qué. Digo, todo el mundo
no,
está
que
en
va.
Japón.
Oferta, que va. Bueno, la realidad es que el yen está más barato ahora, eso sí. Uh-huh. Es decir, comer en Japón ahora es más barato y comprar cosas es más barato. Llegar, bueno, va a depender un poco, los hoteles también están más o menos bien de precio, pero sí, en Japón, fíjate, yo estuve ahora en mayo en Japón pasado con la comunidad y estoy proponiendo otro viaje ahora para la hoja roja a finales de noviembre para ver el otoño en Japón, que es muy bonito. Y es cierto que hay una demanda enorme de gente que quiere ir a Japón.
¿Por qué? ¿Qué crees que es lo que llama la atención?
Pues mira, llama la atención, uno, que son muy diferentes, ¿no? La cultura, ya la gente busca algo que sea un contraste, ¿no? Porque tú te vas a cualquier lugar de Europa y, hombre, se siente un poco como en casa. Que te vas a muchos lugares de Latinoamérica, la cultura es muy parecida. Incluso yendo de Estados Unidos, que hoy en día puedes ir a Estados Unidos y no hablar ni una palabra en inglés, todo en español, y siempre habrá alguien que te entienda. Sin embargo, cuando te colocas en un lugar como Japón, donde además la mayoría de la gente ni siquiera habla inglés, que es curioso porque la gente puede pensar que una persona joven en Japón hablará inglés, y la verdad es que no, la mayoría de los japoneses no hablan inglés, ni siquiera la gente joven. Entonces te es un choque ahí espectacular. Luego son una cultura muy ordenada, muy respetuosa, muy tranquila. Ellos llegaron a la conclusión de que son una sociedad superpoblada y para poder convivir tienen que respetarse. Los chinos no son tan así, es decir, los chinos somos un montón, lo que tenemos es que sobrevivir. Por eso cuando vas a China, la gente para hacer fila no hace fila, o sea, la gente se amontona al lado de una ventanilla para comprar un ticket. Sin embargo, cuando vas a Japón, el orden es máximo. Orden, respeto, silencio, la gente no habla en el metro, no habla en el tren, la gente se respeta para entrar en el transporte, es otro rollo, ¿no? Y claro, esa diferencia cultural, y además siendo tan favorecedora la diferencia, porque claro, no es que vayas allí, uy, qué miedo, no sé cuánto, no, Japón es un sitio súper seguro, súper ordenado, entonces claro, mola mucho el sitio, ¿no?
¿De los países más seguros de Asia, quizás?
Sí, con diferencia. Yo diría que es el país más seguro de toda Asia. No me sé los datos de criminalidad y tal, pero vamos, con respecto a los turistas, yo siempre digo que si en Japón alguien te roba, te habrá robado otro turista que habrá visto tu cámara, le gustó y se la llevó. Pero un japonés no te va a robar, ¿o no?
Claro, este tema de las culturas, ¿no? Yo me imagino que pasa con muchos países, no solo con Japón, no es que le tengamos manía a los japoneses, pero no. Si es verdad, si nosotros vamos a Japón, que a lo mejor cosas que hacemos en nuestro día a día como, ¿no? Como lo que es nuestra sociedad, en Japón chocaría con ese choque cultural.
Cosas. Pues mira, una, nosotros, yo ahora que estuve en mayo con la comunidad, ¿no? Con los seguidores del podcast y de la serie, íbamos en el metro, nos subimos al metro y era imposible quedarnos callados. Nosotros hablamos, nos reímos, pero eso está muy mal visto, ¿no? En Japón nadie habla en el metro, nadie habla en el tren. Y lo hacen por respeto al resto, porque saben que es un lugar cerrado, donde hay muy poca distancia interpersonal y que por mucho que tú simplemente susurres a la persona que está al lado, ya está generando una molestia a un tercero. Entonces la gente en los espacios muy concurridos no habla. Y, por ejemplo, los pasillos del metro en la hora punta en las que hay miles de personas, nadie habla tampoco. Mucho menos se gritan de un lado a otro, oye, Pedro, no sé qué, no. No, eso no ocurre. Pero luego hay cosas que son muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Japón es de muy mala educación sonarse, tienes un poco de catarro, tienes un poco de mocos, te suenas, sonarse en la calle a la vista de la gente está muy mal visto. Es similar, o sea, tienes que irte a un baño, tienes que buscar un baño cerca, en el metro, en algún sitio, ir a un baño y ahí te suenas. Es como, sería el equivalente a orinar en la calle, que para nosotros es mala educación, para ellos también, por supuesto. Claro. Pero para ellos es de mala educación incluso sonarse en la calle. O es de mala educación comer mientras te mueves. Hay que quedarse de pie quieto mientras comes o buscar un lugar donde sentarte para comer, pero no comer mientras te mueves, ni comer ni beber. Eso de dar un paseíto mientras tomas una Coca-Cola, eso no. O sea, te paras, te la tomas. De hecho, hay una cosa muy curiosa y es que es el país del mundo con mayor número de máquinas de expendedoras de vending, ¿no? Hay, creo que, una máquina por cada 30 japoneses, es decir, hay un ratio enorme de máquinas de vending. Las máquinas de vending tienen una pequeña papelera al lado de la máquina de vending. No hay papeleras en la ciudad. Si tú compras una bebida o la compras y te la llevas a casa, la bebes en casa y la tiras en casa, o te la llevas al trabajo y la tiras en el trabajo, pero no hay luego papeleras donde tirarlo. Y entonces la conclusión es, si te la quieres beber en la calle, bébetela al lado de la máquina para que una vez que has terminado de consumirla puedas, el desecho, el envase, puedas tirarlo allí porque no encontrarás ningún otro lugar donde tirar esa botella.
Curioso porque nosotros pensaríamos que la máquina es precisamente para eso, por si te pillas en la calle de paso.
Sí, claro.
Curioso.
Sí, pero para que te lo bebas al lado. Y entonces la gente te encuentra que a lo mejor hay dos o tres personas que están al lado de una máquina de vending bebiendo.
Pues César Sar siempre nos da a conocer esos destinos maravillosos que tenemos alrededor del mundo y, ¿por qué no?, también nos da ideas un poco para elegir nuestros destinos. Muchísimas gracias por atendernos. Y nosotros, pues, hacemos ahora una breve pausa. Nos vamos a ir con nuestros compañeros de COPE Nacional para tener toda la actualidad y toda la información de lo que ocurre en todo el país. Un momentito y volvemos con más temas en la segunda hora del programa.